Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo de parte de Pablo Romero. En este tiempo de mediodía en Pontevedra, Antonio Vilela se encarga del control de sonido y tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para escuchar a más protagonistas de la jornada. Pero antes, como siempre, es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de información y de actualidad local con Silvia Vieito. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Pablo. Hablamos de los peajes de la autopista, porque se está juzgando el cobro de esos peajes durante las obras del puente de Rande. Hoy el vicepresidente de la Xunta, en declaraciones realizadas en A Coruña, ha desvelado que hay informes de tráfico que acreditan retenciones durante las obras. Y es que diversos testigos hablaban de pues únicamente atascos de unos 10 minutos, que claro, no llega a ser una hora parado, como puede pasar en Madrid habitualmente, pero se ha estado cobrando por únicamente tener abierto un carril durante las obras del puente de Rande. Bueno, a las 2:20 escuchamos a Alfonso Rueda, el vicepresidente de la Xunta, que no está de acuerdo con lo que está defendiendo la empresa y también miembros de la propia Dirección General de Tráfico.
Esta y otras noticias en el informativo de las 2:20 del mediodía.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Conocida esa última hora respecto a los peajes de la P9, vamos también a hablar de la información del deporte, Silvia.
Bueno, pues además de los eventos deportivos que tenemos el fin de semana, destacamos que ahora mismo está siendo recibida en la alcaldía, en el concello de Pontevedra, Marta Domínguez, miembro del Squash Pontevedra, que acaba de conseguir recientemente ser subcampeona de España absoluta. Y es de destacar que se haya hecho con la plata absoluta, porque solo tiene 17 años. Es una promesa del deporte local a la que felicitamos hoy en COPE. Te hablamos de sus éxitos gracias a Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Puedes consultar tu agencia de viajes.
Vamos ahora con la información del tiempo gracias a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Tras la información del deporte, turno ahora también de la información del tiempo. Hoy la analizamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día, Alberto.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Pablo?
Contanos un poquillo cómo é a situación para este día dos namorados.
Bueno, pues a verdade é que continuaremos cos ceos parcialmente cubertos en toda a comarca de Pontevedra, tamén do Salnés. Estaremos precisamente con temperaturas que van a ser moi suaves. Podemos ter alguna precipitación, pouca cousa en xeral. A verdade é que esta vindeira madrugada as temperaturas seguirán sendo moi suaves aí en Pontevedra, en Sanxenxo, en Poio, Marín. As temperaturas mínimas estarán pois arredor dos 10, 11 graus. E mañán sábado, mesmo, ceos cubertos e con alguna precipitación xa de cara ao final da xornada, con ventos fortes e componente sur cara noite.
Por lo tanto, temperaturas suaves tamén de cara ao fin de semana e a información que nos facilita Alberto Romero. Moitísimas grazas, un saúdo.
Grazas.
En cuanto a la actualidad de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, el puerto de Vilagarcía cerró el año 2019 como el tercer puesto del sistema portuario estatal con mayor incremento porcentual de sus tráficos, solo por detrás de Cádiz y de Santander. El incremento porcentual de los tráficos en el puerto de Vilagarcía a cierre del ejercicio fue del 9,01%, según las estadísticas dadas a conocer esta semana por el organismo autónomo Puertos del Estado, mientras que el crecimiento medio del sistema portuario estatal en ese mismo periodo fue del 0,19%. El puerto de Vilagarcía subió por encima del incremento medio de los tráficos portuarios en las tres categorías de graneles sólidos, graneles líquidos y mercancía general. El movimiento de graneles líquidos subió en Vilagarcía un 8,78% frente al 3,55% de media del sistema. En la categoría de graneles sólidos, la tendencia del puerto araucano fue positiva, con un aumento del 7,09% frente al descenso en el global de puertos de interés general. Y en el apartado de mercancía general, la subida fue del 10,34% frente al 2,49% de incremento en el conjunto de las autoridades portuarias de toda España. Vilagarcía fue además la única autoridad portuaria de las 28 que integran el sistema portuario estatal, en la que los tráficos se incrementaron en las tres categorías. El total de mercancía movida a lo largo del pasado ejercicio por los muelles araucanos superó el 1.300.000 toneladas.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Pregúntale a la noche...
Sigues escuchando en directo a la 1:11 la programación local de Mediodía en Pontevedra. En este 14 de febrero, Día de los Enamorados, hay mucho escéptico con la celebración de este día, que si se trata de simple consumismo, que si hay que dar amor todos los días del año, y luego están los defensores del amor a ultranza, es decir, si le dedican un día de celebración a su cumpleaños o al cumpleaños de su pareja, ¿por qué no le van a dedicar un día propio a ensalzar el amor entre ambos? En COPE nos interesa lo que piensa la gente como tú, la gente que va con rosas o la que se toma con humor su soltería en este día. Por eso el micrófono azul ha vuelto a salir a la calle para escuchar las impresiones de la ciudadanía en este Día de los Enamorados.
Yo tuve un regalo que me dio la mujer de la mañana, dos camisas. Sí, llevamos 50 años casados, ¿no? 52.
51.
Siempre, porque además son fechas que conocí yo a la mujer.
Yo soy bastante romántico y, a ver, es un poco comercial, pero yo veo más aparte del amor. No tengo novia, así que va a ser que no. Conmigo mismo sí, hombre, no hay problema. Esto todos los días.
Una fecha muy comercial y, o sea, no tengo nada contra el amor, ¿no? Pero me parece una fecha que, o sea, que podría celebrarse en cualquier momento del año. Con pequeñas cosas, en plan, una peli en casa tranquilamente y, o algo así. O sea, por eso me refiero, que se puede celebrar cualquier día del año.
Como un comida con mi novio o algo. Pero más es más comercial, es una demostración sin significar. Es más sobre capitalismo de amor. Y amor es una cosa intangible, ¿sí? Tú no puedes hacer amor solo un día.
No lo hemos celebrado nunca desde que estamos casados y llevamos 56 años casados. Y 7 de novios y nunca creímos en él. Sí, San Valentín todos los días.
Pues nos lo hemos tomado como un día especial y lo celebramos todos los años. Pues darnos un paseo por la mañana, ir de compras y a la noche cenar toda la familia junta en casa. No, creo en las personas y en poder compartir con las personas conjuntamente la felicidad que nos rodea.
Pues hay de todo en este Día de los Enamorados por la calle, pero bueno, muy bonito escuchar, por ejemplo, a matrimonios de tantos años juntos y que se siguen dando un regalito o dos camisas en este caso. Solo por eso ya debería la pena que se celebre este Día de San Valentín, y felicidades, por cierto, también a todos los valentines.
Porque el sol puede
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Seguimos en directo porque la que está enamorada de su libro en este caso es Lucía Lourido. Seguro que recordaréis que la escritora llegó a ofrecer la semana pasada 1.000 euros a cambio de que le devolviesen el portátil y más objetos que le robaron en la playa de Lourido, en Poyo. En el dispositivo electrónico guardaba su libro a último, su libro a punto de publicar, ya lo tenía, y muchas horas de trabajo detrás, con otro tipo de archivos también en su ordenador. Y la noticia saltó en todos los medios de comunicación. Aquí en COPE Pontevedra la entrevistamos tan pronto se dio a conocer la recompensa que ofrecía, un llamamiento público que surtió efecto, y la ladrona se puso en contacto con ella para intercambiar un pendrive con el archivo a cambio del dinero. Lo que no sabía la joven extorsionadora de apenas 18 años era que la escritora acudiría a la cita con la Guardia Civil detrás. Lucía ya respira tranquila después de unos días que lo ha pasado bastante mal, como nos ha contado esta mañana.
Yo hablé con ella primero, ¿no? Yo hablé con ella primero, pero luego al ver que ya me estaba chantajeando con que solo tenía eso y que me traía los 1.000 euros y tal, entonces dije yo, no, porque me empezó a llamar, me empezó a amenazar con que cerraba las cuentas, con que borraba todo, y dije yo, entonces no, pues sigo con que pues haga la Guardia Civil. Pregunté si se arrepentía y me dice, yo no he hecho nada malo, te estoy haciendo un favor. Entonces, pues, sabes, tonta no soy buena, pero no soy tonta.
La extorsión a través de Facebook empezó el pasado sábado, cuando la detenida se puso en contacto con ella para decirle que tenía los archivos del libro, pero que no sabía nada dónde estaría el portátil, ni tampoco los dos móviles robados, ni la cartera y el bolso que le sustrajeron en la playa el lunes de la semana pasada. Contactos, por tanto, fríos y distantes, con el único objetivo de quedar con ella y, en un intercambio rápido, llevarse los 1.000 euros que Lucía ofrecía como recompensa por todos los objetos robados. Así que planificaron el encuentro. Lucía, evidentemente, informó previamente a la Guardia Civil y la acompañaron a su encuentro en una cafetería del centro de Pontevedra. Así fue la escena una vez que se citaron el martes.
Fue en una cafetería con terraza en Pontevedra, y entonces la Guardia Civil pues estaban de paisanos, y bueno, todo momento respaldada. Quedamos con el ordenador para poder ver primero los archivos, y entonces ella vino y bueno, me decía que saliese fuera. Yo estaba en la terraza y yo le decía que tenía que venir para yo poder comprobar los archivos. Entonces me pidió el dinero, le pregunté eso, si no se arrepentía, me decía no me mires a la cara, me preguntó por el dinero y yo le dije no, primero enséñame lo que tienes, o sea, por encima no te voy a dar el dinero cuando no sé lo que traes. Y ya fue cuando la detuvieron.
Gracias a contactar primero con la Guardia Civil, esa joven vecina de Pontevedra y con antecedentes fue detenida in situ. Ahora Lucía cuenta ya con el libro que estaba a punto de publicar en su poder, también con otros archivos de relevancia para su trabajo, pero aún le falta, como te hemos dicho, el portátil, los móviles y también el bolso con la cartera. La detenida por la benemérita le llegó a decir que el portátil ya estaría fuera de España, incluso vendido, pero no le dio más información.
Está pues los relacionados con el libro. Tenía este libro que iba a publicar, sí, y luego los pues borradores de otros proyectos. O sea, de otros proyectos no, de, digamos, borradores de libros. Pero luego me falta pues otra cantidad de trabajo también, de otras cosas, materiales, vídeos, cursos, etcétera, que estaba preparando. Y claro, aparte de la parte física del material. Hay medios que dicen que recuperé el portátil o las cosas y no es así. Entonces la gente dice, ay, ¿cómo no le diste la recompensa? Pues la di porque no me devolvieron lo que pedí, ¿entiendes?
La consultora de 33 años recupera, por tanto, una pequeña parte del material robado, pero al menos podrá publicar su segundo libro en los próximos meses tras ser víctima de esta extorsión. Le preguntamos también por si a la hora de ir a escribir en medio de la naturaleza o en la propia playa de Lourido, si será más precavida, y tiene claro que no volverá a dejar sus propiedades a solas. Ahora bien, este suceso también le ha despertado algo de miedo.
Mira, miedo no se puede tener, entonces, hombre, claro que lo tienes, pero tienes que seguir viviendo, entonces, pues, intentar eso, o sea, estar tranquila y sobre todo con la conciencia muy tranquila, sabiendo que yo no hice nada malo y, bueno, pues intentar ir con cuidado.
Paula respira tranquila en este Día de los Enamorados y la detenida deberá responder de las acusaciones como presunta autora de los delitos de hurto y de extorsión. Una vez que fue puesta ya a disposición del juzgado de guardia de Pontevedra, ha quedado en libertad provisional con cargos. Eso sí, la investigación continúa abierta para recuperar el resto de los efectos sustraídos por parte de la Guardia Civil.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¡Viva! ¡Viva el amor!
Y a un minuto de la 1:20 del mediodía contamos más temas que trataremos a continuación con Silvia. Cuéntanos.
Pues el amor, hablaremos del amor, claro, y de las relaciones tóxicas. Muy atento todo el mundo para evitarlas y también aprender cómo son las relaciones sanas, tanto de pareja como del resto, de amistades, de familia. Además, hoy es San Valentín, pero ya notamos los prolegómenos del carnaval. Hoy en Pontevedra. Enseguida vamos a dar los detalles del carnaval tradicional que se va a promocionar aquí por nuestras calles, aunque sea, pues, se celebre en otra parroquia.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 de este 14 de febrero, en el que desde Mediodía en Pontevedra, pues no solo te vamos a hablar de amor en el día de hoy, también de carnaval. Vamos a calentar el ambiente con madamas y galanes que llegan esta tarde a las calles de Pontevedra. Vamos a hablar de la historia del carnaval más tradicional de Vilaboa. Esta fin de semana, Ruta Tapalacón 2020, por los bares participantes de Cuntis.
Por cada consumición degusta una tapa de balde a base de receitas feitas con grelos e lacón.
También haberá concurso Os Chapantes do Tapalacón, con sorteo de premios, en música coa Agrupación Municipal de Cuntis e o Grupo Folclórico Aikerroelo.
Organiza Concello de Cuntis. Máis información no Departamento de Cultura e Xuventude.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Xa non só en Ourense son moi adiantados con isto do entroido, tamén aquí en Pontevedra. Hoxe imos ter un aperitivo, xa un pouco saboreando o que é esta tradición, grazas ao precisamente entroido máis tradicional de toda a comarca de Pontevedra, de Vilaboa. Esta tarde contaremos con madamas e galáns do entroido de Cobres. Falamos co presidente do entroido local, que é Martín Duarte. Martín, moi bo día.
Hola, bo días.
Que tedes preparado? Canta xente vai vir hoxe a Pontevedra para animar un pouco xa?
Bueno, pois van ir unha boa representación sobre 30 persoas, así andarán por as rúas de Pontevedra. Pois sí, subando a conocer un poquinho o que para a semana vai ser o grande do entroido.
Para os pontevedreses, leccións básicas do entroido de Cobres. Quen son as madamas e os galáns?
Bueno, pois as madamas e os galáns son, pois, as figuras máis representativas do noso entroido. Poderanos conocer polos sabalorios que levan, os coloridos, os gorros. Seguro que non pasan desapercibidos.
E por que visten así?
Bueno, isto, o porqué é un pouco difícil de explicar, porque é unha tradición ancestral que pode ver de cando eran os gremios e demais. Entonces, pois, realmente o porqué non saberemos decilo.
Claro, porque non está datado exactamente cando comezou esta tradición, pero cantos anos pode ter?
Pois, os primeiros escritos son do século XVI, XVII. Pero a tradición vende moito antes. Entón, estamos estudiando e demais, pero non sabemos decirlo exactamente.
É unha tradición, pois, como podemos escoitar, de máis de 500 anos, que sería unha mágoa que se perdese agora. Hai futuro para o entroido de Cobres?
Sí, de momento temos asegurado ainda. Non habría problema.
Sí, a xente nova quere ya esta tradición local.
Sí, hai os pequenos que están aí facendo aí duro.
Pois, alegrámonos moito, sen dúbida, que haxa relevo neste entroido local, e hoxe, pois, en Pontevedra imos poder vivir un pouco a semellanza do que é o entroido nesta parroquia, porque tamén facedes pasar rúas, verdade? A tradición é sair polas casas.
Sí, a tradición aquí é ir polas casas pedindo que nos den, pois nos abren unha bodega, nos dan un poquinho de viño, un poquinho de agua, pois tamén nos aceptamos, e iso, ir bailando polas casas, recollendo donativo, disfrutando do rito.
Tedes algo novo preparado para este ano? É moi chamativo o cartel do entroido de Cobres. Podemos subilo a nosa páxina web en cope.es/Pontevedra, porque precisamente pois son uns debuxos así que lembran un pouco os debuxos animados chineses ou xaponeses, que falan tamén de ese atractivo para os máis pequenos do entroido.
Sí, a idea é, pois, chamar xente, sobre todo a xuventude, que veña, que mire cómo es, que mire que es la gente nova, que no me va a hacer el cobre, esto viene a disfrutar del troilo. O sea, donde sea, si te gusta festa, bailar, tocar, o que sea, vese, disfruta con troilo, que seguro que vai a gustar.
Así que convidas, nos, pois, como a xente vai de turismo a Verín, que vayamos tamén a Cobres.
Sin duda alguna, esperamos a todo o mundo.
E cal vai ser o voso programa de actividades durante os días grandes do Entroido?
Bueno, pois, o, bueno, como todos os anos, sábado, domingo, lunes e martes, desde a mañan hasta a noite, van estar polas parroquias de Cobres, San Adrián e Santa Cristina, indo polas casas. A Escana temos unha pequena modificación, porque como solo son 4 días e as casas van aumentando, hasta ahora íbamos casa por casa, entrábamos en cada casa, bailábamos, pero este ano vamos facer un pequeno grupo de 4 ou 5 casas, bailamos tres as 4 ou 5, senón pois, os rapaces reventanse e os días non dan para tanto.
Co que enredades non dá tempo.
Claro, entón vamos a facer esos pequenos cambios. E o martes, bueno, como sempre, pola tarde, o día grande, cando hai a corrida do galo, este ano, pois, para que a xente se anime e veña, pois vamos a hacer unha comida popular, para que a xente se este aí preparada para todo o día grande.
Pois é un moi bo atractivo, claro, comer, ademais de celebrar este entroido, despois tamén festivo, que falta fai en Vilaboa descansar un pouco despois de tanta troula.
A verdade é que sí.
Pois, hoxe, a partir das 6, dende a Praza da Ferrería, van sair madamas e galáns, dúcias deles, van encher as rúas do centro de Pontevedra para lembrarnos que é o entroido máis histórico da nosa comarca de Pontevedra, o entroido de Cobres. Martín Duarte, moitísimas grazas por falarnos desta tradición.
Nada, vos.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos de más formas de las que pasar el fin de semana, pues por ejemplo con el carnaval, el entroido de Cobres tradicional que estará en Pontevedra. Tenemos este fin de semana por el Día de los Enamorados, yo no sé si por eso uno no, se anima más, pero hay un montón de actividades. Por ejemplo, las jornadas de los vinos espumosos Rías Baixas del Albariño, hoy en Cambados, comienzan en el Salón de Exposiciones José Peña durante todo el fin de semana. También todo el fin de semana, desde ahora, se empiezan a servir tapas gratis en Kuntis, que eso ya siempre llama mucho, pero es que además todas muy originales y a base de lacón, que ya apetece. Este fin de semana que se celebra la Feria del Cocido de Lalín, para comer bien, pues ni siquiera tenemos que ir allí si no nos coincide bien, que también es un buen plan, sin ninguna duda, acercarse hasta Lalín, pero es que nos podemos llenar bien en Cerdedo Cotobade con la fiesta del petote. Vamos a hablar de ella en este mediodía en Pontevedra, de dónde poder probarlo, que hay distintas opciones, en restaurantes o en la zona de Carballedo también. Y en Pontevedra tenemos un plan para esta noche en el que se necesita de tu solidaridad. Porque hoy puedes colaborar en un proyecto de Manos Unidas en Sierra Leona acudiendo al concierto que organizan a las 8 de esta tarde en el Pazo da Cultura.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cena especial de San Valentín. Vive una experiencia gastronómica con nosotros el 15 de febrero. Alojamiento, detalle bienvenida, desayuno buffet, acceso al Talasso. Cena San Valentín amenizada con el grupo Nostalgias y DJ. Reservas en lowsholatoja.com. Además, en nuestra tienda online encontrarás increíbles ofertas. Regala Lowsho. Vive Lowsho.
COPE Pontevedra.
La noticia del día que nos ofrece Loft Comfort es un aviso para los vecinos de Vilagarcía. Fenosa advierte de posibles cortes de la luz el próximo martes por la mañana, de 6 de la mañana a 7 y media, en las zonas de Alaxe, Ascarolinas, Avenida do Cornazo y Rodrigo de Mendoza.
Love Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Love Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Love Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar de San Valentín en este tiempo de mediodía en Pontevedra, también de que hay una carta para ti, aunque en este caso no sea una carta de amor. Te vamos a dar más detalles enseguida. Pero antes vamos con más noticias del día. Pablo Romero, cuéntanos.
Hablamos de obras en este caso porque el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha visitado los trabajos de la calle Echegaray. El regidor nacionalista ha dicho que el diseño ha sido consensuado, incluyendo las peticiones de los vecinos. Habrá aparcamientos para personas con movilidad reducida por la proximidad del ambulatorio Virgen Peregrina, para ambulancias y también para personal médico. Y el resto quedará para carga y descarga. En 10-15 días, ha dicho, como mucho estará abierta al tráfico. Y por otro lado, también ha contestado a las críticas del PP respecto al gasto innecesario del alquiler de los terrenos de Acanicouba. A las 2:20, el cruce de declaraciones.
Pues escuchamos esa respuesta del alcalde sobre los terrenos que no ha utilizado y que ha estado pagando durante estos años. A las 2:20, en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Pero este viernes queremos saber también qué nos trae la jornada deportiva, Pablo.
Pues va a volver el Pontevedra a jugar en Pasarón en la jornada dominical, domingo a las 5 de la tarde, frente al Real Oviedo B. En la división de honor plata de balonmano nos trasladamos al sábado porque el líder, el Cisne, recibe al Córdoba a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 Teucro Torrelavega en la lucha por salir del descenso. Y por último, apuntar también de cara al sábado que el Peixe recibe al Peñas Huesca en el pabellón de Arraña. El calendario de partidos del fin de semana patrocinado por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida, venga a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad y el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A tu manera es complicado.
Y ahora desde COPE queremos pedir tu colaboración, como lo están haciendo desde la Parroquia Virgen del Camino, porque quizá tú, si vives en la zona, quizá te hayan dejado una carta en el buzón. Vamos a hablar de esa petición desde la Parroquia Virgen del Camino con Antonio Armada, que es miembro de la Comisión del Consejo Parroquial. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que quieren hacer en la parroquia? ¿Para qué nos piden ayuda? Cuéntenos.
Bueno, pues lo que se trata en la parroquia es de abrir una puerta lateral que dé acceso desde la calle de Casimiro Gómez para todas aquellas personas que padecen movilidad reducida, para que puedan acceder al templo sin necesidad de pasar por las escalinatas. Porque hay que darse cuenta que las escalinatas en la parte de abajo, en la entrada principal, tienen sobre 21 pasos. Y en la parte que da entrada al despacho y asimismo al presbiterio de la iglesia, pues son 3 o 4 pasos más 2 que en el presbiterio.
Claro, son más de 20 escalones, por lo tanto.
Exactamente, sí, sí.
En una calle encuesta como esa.
Exactamente, es difícil para las personas mayores o para las personas, claro, que tienen movilidad reducida, pues el poder acceder al templo, ¿no? Lo que se trata es de hacer una campaña que se está haciendo de buzoneo. Esa campaña lleva por título Deja tu huella, y en ella pues pedimos una colaboración para que todos los vecinos puedan acceder a tener un donativo con la iglesia para llevar a cabo estos trabajos, ¿no?
¿En qué calles han entregado ya las cartas? ¿Van a seguir mandando? ¿Ya han terminado esa campaña de buzoneo?
Lo que es el buzoneo, eso ya se ha terminado. Uh-huh. No, ya están entregadas. Todas aquellas personas que recibieron, pues ya le va explicado por una carta adjunta de todo lo que hay que, de todos los trabajos que se van a llevar a cabo en el templo, vamos.
Claro, se explica, por ejemplo, que se está pendiente de que el ayuntamiento les dé el permiso definitivo para hacer la obra, ¿verdad?
Sí, eso es lo único que está pendiente. Ya están con los planos y todo tramitado. Lo que pasa es que está presentado en el ayuntamiento, pero falta la aprobación por parte del ayuntamiento para que autorice a hacer la obra.
Y por eso se pide ahora la colaboración de todos los vecinos para poder llevar a cabo la obra.
Claro.
Se explica también muy bien en la carta pues cómo se puede hacer una donación, si se quiere periódica, si se quiere puntual, y además de los beneficios fiscales que tiene.
Exactamente. Hay dos maneras de hacerlo. Una es por mediación del banco, haciendo colocando la cuenta del banco para que periódicamente le pasen el donativo que la persona quiera, y otra haciéndolo en efectivo, o sea, ir a su casa a cobrarle lo que ella disponga, vamos.
Y en cualquiera de los dos casos se puede pedir ese certificado para después hacer la declaración y tener una deducción.
Exactamente. Hay que darse cuenta de que si, por ejemplo, el donativo alcanza los 150 euros, tiene una deducción al hacer la declaración de la renta del 75%.
Así que en realidad nos devuelven casi todo.
Exactamente. Esa es la cosa.
Sí, una parte muy pequeña sería en realidad el donativo, porque tendríamos después ese beneficio fiscal según la ley de mecenazgo, claro, que incentiva este tipo de financiación de obras en beneficio de la comunidad, que las podemos financiar entre todos.
Exactamente.
Háblenos de su parroquia, don Antonio. ¿Son muy participativos allí?
Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que, vamos a ver, desde que murió el anterior párroco, don Manuel Tasende, pues estuvimos como 9 meses sin párroco, claro. Y entonces llegamos entre los miembros de las distintas comisiones, llegamos al acuerdo de decir, bueno, pues para que no esté la iglesia cerrada, pues vamos a seguir haciendo todos los días el Santo Rosario y hacemos también la lectura de la proclamación de la palabra. Y eso lo venimos haciendo durante todo este tiempo que estuvimos sin párroco. Ahora, afortunadamente, ya nos han nombrado párroco. Es más, los tenemos por duplicado ya.
Porque, tienen dos reverendos.
Exactamente, porque el párroco, el
don
administrativo,
Vicente.
Don Vicente, que es el párroco de San Salvador de Pollo, y de vicario, pues don Alberto. Entonces, ahora estamos bien servidos y se nota también en la afluencia de la gente al templo.
Sí.
Porque, de verdad, la misa donde se ve realmente que hay una afluencia grande es en la misa del 12 de los domingos, que es la misa de las familias y donde van los chiquillos con los padres y todo eso. Ahí se nota mucho la diferencia de afluencia al público a la iglesia.
Claro, pues para que nada limite a cualquier vecino poder acudir a la iglesia, en concreto Virgen del Camino, se quieren eliminar esos más de 20 escalones que tienen la escalinata de una de sus entradas. Por eso se pide la colaboración de los vecinos, ¿verdad?
Sí. Sí, en realidad no es que se vayan a eliminar esos 20 escalones. Lo que pasa es que se va a hacer un acceso mucho más fácil para que la gente pueda entrar, porque entonces no tiene que pasar ningún escalón ni nada. Es a la altura de la calle y entonces el acceso es mucho más, más íntimo, mucho más mejor, claro.
Pues para los vecinos del centro de Pontevedra que nos estén escuchando, se han recibido una carta, hoy hablamos de ella, de esa petición que hacen desde la Parroquia Virgen del Camino. Hablamos gracias pues sí. al miembro de la comisión del Consejo Parroquial, Antonio Armada. Don Antonio, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder reflejarlo ante la ciudadanía.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de lo que nos espera este fin de semana. Estamos de fiesta en todo el ayuntamiento de Cerdedo Cotobade. Vamos a conocer la última hora sobre los preparativos de una nueva edición de la Festa do Petote con el alcalde, Jorge Cubela. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
¿Te han comentado cómo van las reservas de petote para este fin de semana?
Pues debe de quedar muy poquito en algún establecimiento, pero yo creo que vamos a llegar al 100% de las plazas que ofertan pues los 9 establecimientos colaboradores.
Son restaurantes porque el año pasado se apostaba por esa fórmula. ¿Ha funcionado entonces que eso, que la fiesta se extienda a los restaurantes de todo el ayuntamiento?
Sí, efectivamente. Además, si queremos que la fiesta perdure en el formato que se venía realizando, teníamos que innovar y lo que ya pensábamos con distintos sectores del ayuntamiento era poder diversificar, hacer una fiesta transversal y sobre todo pues generar economía en los establecimientos que los fines de semana trabajan durante todo el año y que puedan ofrecer pues su producto y también sacarle ganancia, hacer una promoción conjunta de todo el ayuntamiento y además extenderlo a otras parroquias que se puedan beneficiar de poder llevarlo a los bares y a los restaurantes.
Tenemos cocido de carnaval con ese tradicional petote que en Marín le llaman bolo do pote, es pues típico de estas fechas también y algo que apetece así con el tiempo que estamos teniendo.
Sí, además yo invito a todos nuestros oyentes y a todos los ciudadanos a que puedan disfrutar de la fiesta desde el mediodía en la propia plaza de la Chan en Carballedo, manteniendo el centro neurálgico de lo que era la fiesta. Vamos a tener una carpa por si llueve, actuaciones de grupos musicales, además de desfiles de comparsas y degustación del propio producto de forma gratuita ofrecido por el ayuntamiento. Hemos contratado para ello pues a unas vecinas que lo preparan como un excelente manjar y después ya todos los que quieran participar y que tengan hechas sus reservas en los propios establecimientos pues a quedarse durante todo el día en los distintos puntos del territorio.
Así que a mediodía es cuando va a haber ahí más ambiente en Carballedo para celebrar esa fiesta y recuperar también el pregón, ¿verdad? Que va a ser muy enxebre por el protagonista elegido para este año.
Sí, especialmente porque lo va a hacer Óscar Ibáñez, que es ya un gaitero de renombre en toda la geografía. Es el gran defensor y el gran impulsor de la memoria de nuestro gaitero de Villascondes, Ricardo Portela. Además, en el año 2020, cuando se cumplen los 100 años de su nacimiento. Que por esa unión y por ese espacio que nos une en el año 2020 a Ricardo Portela, decidimos que Óscar Ibáñez pues fuese nuestro pregonero y lo va a hacer excelentemente bien, él se brindó de una forma muy entusiasta y esperemos que lo haga para que el año que viene podamos volver a disfrutar con él y con todos los vecinos en esta fiesta tan emblemática, ya que cumple 11 años.
Pues el gaitero de pollo Óscar Ibáñez será el pregonero de esta fiesta en tierra de gaitero también de Ricardo Portela. Una fiesta que, como decimos, tiene pues su sesión vermú, degustación gratuita del petote para todos y muchas actividades para los niños, ¿verdad?
Efectivamente. Además que queremos que sea una fiesta familiar, que siga siendo una fiesta propia para las familias, para bueno, pues aquellas familias compuestas también por niños que quieran acercarse a disfrutar de un día entrañable y también para recordar y hacer ese homenaje que hacemos cada año a nuestros mayores, a nuestras abuelas, a las que empezaron en tiempos muy difíciles a poder elaborar el petote y que sea pues un producto típico de nuestra zona. Nosotros lo queremos patrimonializar, sabemos que hay fiestas en Marín, en La Cañiza, en Mazaricos, pero la de Cerdedo Cotobade tiene que seguir existiendo y ser propio de nuestra comarca. Y por lo tanto, pues el ayuntamiento va a hacer un año más con la mejor forma posible esta fiesta y vamos a continuar manteniendo nuestras tradiciones, defendiendo nuestras costumbres y sobre todo pues uniendo los elementos culturales, gastronómicos y turísticos.
pues reivindicando ese plato tradicional, sobre todo en tiempos más difíciles, en los que había que ingeniárselas para poder estar bien alimentado, el petote, ese plato típico de Cotobade, que celebra su fiesta, la undécima edición este fin de semana, el domingo en concreto, con pues cocido con petote en numerosos establecimientos de todo Cerdedo Cotobade, y esa fiesta el domingo a mediodía en la plaza de Achán, en Carballedo. Alcalde Jorge Cubela, muchísimas gracias.
Gracias, Silvia, un saludo a todos los oyentes de COPE.
COPE Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te recordamos que hoy en Pontevedra tienes la posibilidad de ser solidario simplemente acudiendo al concierto que organiza Manos Unidas en el Pazo da Cultura. Y además tenemos con nosotros un invitado que nos permite agradecer a todos los colaboradores del Banco de Alimentos su ayuda, porque gracias a muchos de los donantes que nos estáis escuchando, el Banco de Alimentos solo en la comarca de Pontevedra ha repartido unos 200.000 kilos de comida a lo largo de 2019. Es un dato impresionante que vamos a hablar de él con el vicepresidente de la Fundación Provincial del Banco de Alimentos, Iván Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Impresiona esta cifra, no sé si es de récord, pero asusta, 200 toneladas de comida.
Sí, es una cifra que realmente vista así pues impresiona mucho. Nosotros tampoco te puedo decir en este momento si es el techo al que hemos llegado en la zona, en la comarca de Pontevedra, pero sí es cierto que en los últimos años nos estamos moviendo en torno a esa cifra siempre. Igual que a nivel provincial, pues nos estamos moviendo en los últimos años en torno a 1.800 toneladas, pues aquí en Pontevedra, en esta zona de aquí, 200 toneladas, que no está nada mal.
Que es impresionante. Y ahora mismo, ¿las estanterías del Banco de Alimentos aquí en Pontevedra cómo están?
Pues la última operación que hicimos fue en el mes de noviembre, que fue la gran recogida, que tuvo una respuesta por parte de toda la provincia muy buena, porque al final nos hemos juntado con 315.000 kilos, pues nos dejó las estanterías llenas. ¿Qué ocurre? Que ya desde entonces para aquí ya hemos estado entregando en el mes de diciembre, hemos estado entregando el mes de enero, estamos ya entregando también el mes de febrero, y por lo tanto, bueno, pues no es que estemos vacíos, pero ya se notan algunas ausencias, ¿no?
Falta, por ejemplo, algo, leche, colacao.
Hay productos que son de todo el año y que no nos dan tregua, como por ejemplo la leche. La leche, aun cuando en la gran recogida, pues a nivel provincial, pues hemos estado en torno a los 80, 85.000 litros de leche los que se recogieron, la leche tiene un problema adicional, que es el problema de la caducidad. Entonces, la gran parte de lo que se recogió pues tenía vencimiento entre diciembre, enero y ya menos en febrero. Ya en marzo ya queda muy poquita. Entonces, pues necesitamos reponer leche, necesitamos reponer cacao, que es otro producto que se consume muchísimo, que tiene un valor nutricional muy importante y que en las familias, ya sea para los más jóvenes o para los más mayores, pues es un producto que se consume muy bien. Y necesitamos, pues eso, pues reponer leche, cacao, aceite, galletas, los alimentos típicos de toda la vida.
Pues nos hablaba de esos productos que son los más necesarios. Se pueden hacer donaciones siempre al Banco de Alimentos, pero van a volver a los supermercados para facilitarnos esa oportunidad de hacer una donación a través de los voluntarios que nos recogen comida que podamos entregar. ¿Cuándo tienen planificado volver a pedir esa colaboración?
Pues me gusta lo de facilitar a los ciudadanos que
es no. Es que más deje. Fácil no se puede poner.
Efectivamente. Pues para eso, para facilitarles y porque tenemos que reponer algunas cosas, que estos alimentos básicos, pues vamos a estar aquí en la comarca ya en el mes de marzo, en el primer fin de semana de marzo, con una operación que lleva a cabo la cadena Eroski Begalsa. Que es le llaman la campaña de Avanzan Paquilo Solidario, y entonces estaremos presentes, confiamos en estar pues en torno a pues 20 o 25 supermercados en toda la provincia, y en Pontevedra también estaremos con esta operación.
Pues lo recordaremos, para ponerlo todavía más fácil, pues compartir nuestra compra, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que el Banco de Alimentos le pueda hacer llegar la comida a las ONGs que colaboran con muchas familias que lo necesitan en nuestra provincia. Hoy hablamos de esas 200 toneladas de comida que se han entregado en la comarca de Pontevedra o Salnés, en la comarca de Deza, también aquí desde el Banco de Alimentos. Hoy contamos en COPE con el vicepresidente de la Fundación Provincial, Iván Martínez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la colaboración, por la difusión que hacéis de todos estos eventos, y que gracias a ellos pues podemos seguir aportando y ayudando a la gente.
Fatal, fatal. En el campo, beneficio no tienes.
Los agricultores y ganaderos dicen que ya no pueden más. Los precios, las subidas.
A mí me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias, me parecería bien que estuviera cualquiera de los 22 ministros.
Ya estamos salvados, ¿eh? La mesa de negociación con Cataluña, no sé si tiene mediador, pero tiene a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué piensa de verdad Pablo Iglesias sobre esto.
De lunes
esto.
A viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y sin ánimo de ser aguafiestas, ni mucho menos, hoy en Pontevedra, por el Día de San Valentín, se va a hablar de cómo evitar relaciones tóxicas. Y se va a hablar con una especialista como es la psicóloga jurídica, sexóloga y criminóloga especializada en igualdad de género, Mónica Novas. Con ella contamos también aquí en COPE. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. ¡Feliz San Valentín!
Buenos días. Igualmente,
pero vamos a disfrutarlo con una relación sana, ¿no? Hoy nos vas a ayudar a identificar una relación tóxica. ¿Cuál sería la primera evidencia?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de relaciones tóxicas es saber qué es una relación sana para saber lo que es una relación tóxica. No vamos a ponerse en modo negativo nada más, ¿no? La educación en temas de sano y tóxico, ¿vale? Porque tengas que saber el contrario. Pero en una relación tóxica, pues por ponerte un ejemplo, siempre que estás con esa persona, que puede ser que sea tu pareja, pero puede ser que sea tu familia o tu vecino o tu compañero de trabajo, siempre que estás con esa persona, pues no te encuentras bien, te encuentras mal, te hace sentir inútil esa persona, te hace sentir culpable, te obliga a cambiar cosas que tú hacías habitualmente y te obliga a cambiarlas poco a poco. Te manipula si no las cambias, para que intentar chantajearte emocionalmente para que cambies esas conductas. Cuando estás con esa persona, te quedas como cuando se dice pues que parece que me chupa la energía. Pues esa persona que te hace sentir eso sería una relación tóxica. Te baja la autoestima, o cuando tienes cualquier iniciativa te la tira abajo, le pone problemas a todo, por ejemplo, y normalmente te engancha emocionalmente para que le sigas, te hace sentir culpable, te llora cuando no consigue lo que quiere, te hace sentir pena y utiliza la pena para que hagas lo que esa persona quiere.
Claro, luego vamos a terminar con el contrario, precisamente, con las características de una relación sana, pero hablando de una relación tóxica, que es desgraciadamente tan habitual y que muchas personas que nos puedan estar escuchando pues se sentirán identificadas con alguno de esos sentimientos que nos describías. ¿Qué nos pasa? ¿Somos tontos o por qué nos gusta tener una relación tóxica?
Bueno, las relaciones tóxicas normalmente se mantienen por ese enganche emocional, porque te hace sentir culpable o te da pena esa persona, entonces utiliza esas técnicas para que tú sigas con esa persona. Está claro que la persona que es tóxica le viene bien que tú estés al lado, porque consigue siempre algo a cambio, ¿no? Evidentemente. No todo el mundo tiene todas las características de ser tóxico. A lo mejor tú también eres un poco tóxica. Imagínate que a lo mejor en realidad, pues cuando las personas pues te dicen, pues mira, voy a hacer esto, lo que sea, tal. Y tú le dices, bueno, pues hay que tener cuidado, porque arriesgarse así. Y a lo mejor tú también, que en esta charla veremos si realmente los que estamos allí también tenemos una parte de tóxicos, ¿no? Pero las relaciones tóxicas se mantienen por eso, por ese enganche emocional y por ese chantaje emocional que te va haciendo esa persona para conseguir tenerte a su lado y conseguir pues cosas o conductas de ti.
Claro, igual pues somos como demasiado acaparadores o muchas veces no tenemos en cuenta la opinión de los demás y nuestras ideas siempre son las mejores y no nos damos cuenta. ¿Tenemos solución? ¿Una persona cambia?
Sí, una persona cambia. Lo importante es que tú sepas decirle cuáles son esas conductas tóxicas que estás teniendo hacia ti y le sepas informar de, pues asertivamente, o sea, decirle, no me gusta que hagas esto porque cuando haces esto noto que esto, esto y esto. El problema es que normalmente no sabemos poner límites a las personas, porque como nos engancha emocionalmente y nos da pena, no queremos hacerle daño, entre comillas, y al final pues no poner límites hace que al final acabes con una relación inadecuada.
Claro, o que ya cuando lo digas sea demasiado tarde y se acabe esa relación porque no se supo ponerle solución
construir,
entre los dos.
Construir bien la relación, sí.
Decías entonces que una persona cambia, pero es importante que esa persona quiera cambiar, no que la cambiemos nosotros, porque muchas veces pensamos en eso, en yo voy a hacerte cambiar. Eso es un poco más difícil.
Tienes que hacerle ver que está teniendo conductas inadecuadas hacia ti. Que quiera cambiar o no quiera cambiar esa persona es otra cosa, pero lo importante es que tú le transmitas que esas conductas que está teniendo no son inadecuadas y no te hacen sentir bien. Eso es lo importante. No eres el psicólogo de esa persona, sino que tú lo que tienes que hacer es transmitir la información de lo que te hace daño, lo que te molesta y cómo te gustaría que realmente fuese esa relación para seguir manteniéndola.
Esta tarde aquí en Pontevedra, en la Casa de Luz, a partir de las 7:30, todo el mundo que quiera apuntarse está todavía a tiempo, es una actividad gratuita y ya hay 60 personas inscritas.
Sí,
hay altas probabilidades de que algún tóxico sí. Se pase por allí.
No, muchas personas de las que vamos a estar allí tendremos algo de tóxico, pero lo importante es ser autocrítico,
claro.
Y en la charla pues uno podrá decir, oye, pues yo a veces igual a veces veo más los puntos, el punto negro en medio de los puntos rosas y tengo esa tendencia, o igual cuando voy a una entrevista de trabajo ya voy pensando que me va a ir mal. Hay muchas conductas que siendo autocrítico las puedes modificar.
Y entonces nos vamos a quedar con lo bonito del Día de los Enamorados. ¿Cuál sería una relación sana que sea la que realmente merece ser celebrada en el día de hoy?
Pues mira, características de una relación sana. Eres libre de expresarte en cualquier tipo de temática y no te coarta hablar de cualquier cuestión con tu pareja o con tu amistad. Te sientes bien cuando estás con esa persona. Te suma y no te resta cuando tú tienes cualquier tipo de iniciativa. Demuestra que le importas, te escucha y te empodera. Y sobre todo, lo más importante es que tus amigos o tus familias te valoren. Eso es lo más importante en una relación sana.
Pues así de fácil y así de difícil a la vez. Hoy se va a hablar de cómo evitar relaciones tóxicas, cómo identificar también lo que son las relaciones sanas que tenemos que tener, tanto de amistad, familiares, como pues de pareja. Hoy vamos a hablar de ello en Pontevedra por el Día de San Valentín. Será, como decimos, a las 7:30 en la Casa de Luz, a cargo de la psicóloga jurídica, sexóloga y criminóloga especializada en igualdad de género, Mónica Novas. Mónica, muchísimas gracias por darnos estos consejos hoy.
Gracias a vosotros y feliz San Valentín.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A Cupido descubrí. Disparaba con sus flechas.
Pues nada, vamos a dedicar también unos minutos de este 14 de febrero a la autocrítica y a ver cuán tóxico podemos ser cada uno de nosotros y sobre todo pensar en cambiarlo, que estamos a tiempo. Hoy celebramos este 14 de febrero con un montón de actividades más allá de las pensadas por San Valentín. muchos planes para este fin de semana aquí en nuestras comarcas, en la zona de Arousa, también en el interior de nuestra provincia o en la capital de las Rías Baixas. Hablamos de lo que nos toca más de cerca y también de lo que tenemos más lejos, pero nos recuerda Manos Unidas con su campaña de este año, que nos habla del cambio climático y de que quien más lo sufre no somos nosotros, son los países pobres. Hoy celebran un concierto gratuito en el Pazo de la Cultura y se pueden entregar donativos voluntariamente para colaborar con un proyecto concreto. Te hablamos de ese proyecto en nuestra web, cope.es/Pontevedra. Un proyecto para financiar mejoras en una escuela de niñas en Sierra Leona. Muy importante, sin duda, y si está en nuestra mano colaborar, pues no tenemos excusa para no hacerlo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados.
Son las 2, la 1 en Canarias.